Bienvenidos una vez más a UNA de Educación y Desarrollo Humano, el programa de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, que semana a semana en su formato de panel les presenta distintos puntos de discusión en torno a temáticas casi siempre relacionadas con la educación. Y hoy vamos a hablar acerca de equidad y género. Y si decimos equidad y género femenino, puede sonar bastante difícil de entender en un país en donde la mayoría de las mujeres son discriminadas laboralmente, sexualmente, y en donde ellas soportan la mayor parte de la carga del conflicto armado que se vive en las zonas rurales y son las víctimas principales de la violencia intrafamiliar también. Son estadísticas bastante preocupantes las que se manejan. Para hablar de una cifra concreta, por ejemplo, me remito a una cifra suministrada por el DANE en el 2005, dice que la población femenina apta para laborar con estudios y edad apropiada es de casi 15 millones de personas, pero de esos 15 millones, 2 millones 300 mujeres tienen un empleo inadecuado en términos de ingresos. 3 millones están subempleadas y 9 millones 403 mil están inactivas actualmente. Pues hoy tengo unas invitadas de lujo y el doctor Jaime Leal, como se dice popularmente, el rector de la UNAD es bendito entre las mujeres, porque para hablar de género femenino tenemos a expertas en la materia, así que voy a empezar por presentarles a la doctora Sandra Ceballos. Ella es congresista representante a la Cámara de Representantes. El doctor Jaime Leal, quien ya les he presentado, y también están con nosotros la doctora Florence Thomas, quien es una de las mayores expertas en el tema y una de las mayores abanderadas de la causa feminista en Colombia, al frente del grupo Mujer y Sociedad. También se encuentra con nosotros Patricia Jaramillo, ella es la directora de la Escuela de Estudios de Género de la Universidad Nacional, que más o menos desde hace una década viene trabajando intensamente sobre el tema. Y justamente con la doctora Patricia Jaramillo quiero abrir la discusión para que desde su perspectiva de académica y con el trabajo que tienen en esta Escuela de Estudios de Género de la Universidad Nacional nos cuente un poquito cuál es el panorama para las mujeres en Colombia a nivel laboral y por supuesto en los otros niveles que hemos mencionado.
Bueno, para entrar en materia habría que decir que en Colombia, como en muchos países de Latinoamérica y del mundo, en primer lugar hay una brecha salarial, es decir, que hay menos remuneración a las mujeres por el mismo trabajo con las mismas capacidades, que en general desde hace varias décadas ha estado en términos de un 30%, es decir, que las mujeres con la misma educación, con las mismas capacidades, tenemos solamente el 70% del ingreso de lo que un hombre tiene en las mismas circunstancias. Adicionalmente, habría que plantear que en este momento la reforma laboral que se hizo hace algunos años plantea una igualdad en el tiempo de jubilación para las mujeres, igualando la edad, desconociendo la doble carga en principio, porque a veces es triple y, como diría Magdalena León, en ocasiones es jornada redonda. Al desconocer estas jornadas de trabajo, se está desconociendo en materia de pensión toda la carga laboral que tiene la mujer y la carga de trabajo doméstico en el ámbito reproductivo. El otro punto en investigaciones que ha hecho la escuela, fundamentalmente las de la profesora Luz Gabriela Arango, se ha establecido con trayectorias laborales de mujeres ejecutivas que no por ser ejecutiva se tiene la posibilidad de disminuir la carga doméstica. Al contrario, se es ejecutiva, se tiene una carga laboral muy alta porque los horarios son muy intensos.
Además es un trabajo de mucha responsabilidad.
De muchísima responsabilidad, pero la carga doméstica y la responsabilidad sobre los hijos no se quita. Entonces ella sigue siendo la que debe llevar los hijos al médico, la responsable de la administración del hogar. Así tenga empleada doméstica, que es un lujo que tenemos en este país, de todas maneras ella es responsable que la empleada doméstica.
Por supuesto. Entonces, doctora Florence, le quería preguntar, en un país como el nuestro, donde hay 44 millones de personas y más de la mitad de la población es femenina, ¿qué pasa con los derechos de las mujeres colombianas? ¿Hemos tenido malas voceras o hemos vivido en un país en donde, pues, definitivamente el machismo sigue siendo la nota predominante, sí, y no ha habido forma de salir de ese círculo vicioso?
Hay un poco una combinación de todo esto, pero yo creo que principalmente hay una cultura muy patriarcal, que es una manera de decir una cultura machista, sí, muy dura. Hay unos imaginarios colectivos muy, muy fuertes, hay una religión, hay imaginarios religiosos también que han hecho mucho daño a las mujeres. Yo creo, y también hay una falta de voluntad política, por cierto, ¿sí?, que hace que todavía estamos muy lejos de tener igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en casi todos los... Es decir, tenemos casi en todos los derechos nombrados por el enfoque de los derechos humanos, yo creo que casi todos los derechos son, para las mujeres son vulnerados, realmente. Podríamos tomar en lo laboral, como lo mostró Patricia, podríamos tomar en la salud, en la educación, es decir, en la justicia, no hay justicia de género, en los derechos sexuales y reproductivos, ni hablar, ni hablar, las mujeres no tienen todavía el control de su cuerpo, es decir, aún sí podrían tenerlo, simbólicamente todavía no existe, culturalmente no lo hay. Tenemos este grande debate actualmente sobre el aborto, que es un debate muy fuerte, que muestra que todavía las mujeres no pueden decidir sobre su cuerpo, etcétera, etcétera. Es decir, casi todos nuestros derechos son vulnerados en una cultura tan patriarcal como la nuestra.
Como la nuestra. Y en ese mismo orden de idea, doctora Sandra Ceballos, a nivel político, en esta pasada elección del Congreso de la República vimos una disminución notable del número de mujeres que estarán allí.
Sí, el tema político en Colombia es grave, es el país más atrasado en participación femenina en América Latina. En la Cámara de Representantes somos 168 miembros y teníamos una participación en el periodo que termina este momento del 12% y ahora quedamos con un 8%, lo cual no solo es vergonzoso, sino indignante. Y pues eso tiene muchas causas y muchos factores. En las altas cortes también tenemos una participación bajísima. En estos días hemos estado pronunciándonos sobre la terna de la Corte Suprema de Justicia, pidiéndole al Senado de la República que devuelva la terna, porque no está cumpliendo con la ley de cuotas, porque no está cumpliendo con ese 30%. Entonces allí estamos también muy mal, muy baja representación. Y los hombres han tendido a pensar que presencia significa participación. No, participar significa poder tomar decisiones e influir en el futuro del país. Y es increíble que siendo el 52% de la población, estemos totalmente subrepresentadas en las corporaciones públicas.
Claro. Doctor Leal, usted es el único hombre aquí en esta... En este foro lleno de mujeres, sí. Y le quería preguntar su perspectiva, más que de hombre, de educador, al frente de una universidad como la UNAD, que ha tenido la fortuna de llegar, digamos, a los estratos menos favorecidos de la población y de permitirle a muchas mujeres que están, por ejemplo, en situación de desplazamiento o que están inclusive en la cárcel, poder tener la oportunidad de acceder a una carrera universitaria. ¿Cómo ve en términos de educador este asunto de la discriminación educativa que también padecen las mujeres colombianas?
Sí, Lucía, yo creo que definitivamente la problemática que aquí se está reflejando es una realidad que no se puede ocultar en el país. La UNAD, la organización pública educativa que habla en su referente misional la educación para todos, pues es una oportunidad educativa que vienen aprovechando muy bien las mujeres colombianas, particularmente aquellas que están dentro de los márgenes de vulnerabilidad más altos en el país. Nosotros tenemos una población en este momento del total de los 34 mil estudiantes que tiene la universidad, del 62% son mujeres. ¿Por qué? Porque la misma metodología educativa permite que las opciones para estas mujeres con triple jornada, con doble jornada, con estratos poblacionales. Nuestra población, por ejemplo, se centra en estratos 1 y 2, en el casi 78% de nuestra población, pues nos llega a los sitios donde no solamente estamos atendiendo a esa mujer con la problemática urbana, sino también la mujer con la problemática rural. En ese sentido, creemos que la universidad, frente a toda esta gran problemática, puede ser un pequeño bálsamo para garantizar oportunidades educativas que indudablemente son las que pueden transformar la sociedad en su conjunto.
Hoy estamos hablando de equidad y género aquí en UNAD, Educación y Desarrollo Humano, y decíamos en el primer corte de nuestro programa que en términos políticos la pelea para las mujeres está bastante dura y bastante desigual, y la doctora Sandra Ceballos, una de nuestras panelistas, nos estaba comentando las desigualdades que se ven en el Parlamento colombiano, a diferencia de lo que sucede en países desarrollados como España o incluso en vecinos de la región más cercanos como en Chile, en donde próximamente el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet va a impulsar esa equidad, por lo menos en términos de política. Pues aquí en Colombia la pelea, ¿por qué todavía está tan lejana de lo que sería una aspiración para las mujeres colombianas, que además están metidas en todas las esferas del poder, porque vemos a grandes ejecutivas liderando firmas privadas, igual en la administración distrital? Hay que reconocerle al alcalde Luis Eduardo Garzón que se sacó el sombrero con las mujeres y les dio prioridad nombrando a 20 alcaldesas, una decisión que en su momento fue bastante controvertida. Pero bueno, en el Congreso, ¿qué hacemos?
Bueno, en el Congreso tenemos grandes dificultades. Yo estuve en un encuentro de América Latina y me di cuenta cómo, por ejemplo, en Bolivia y Ecuador comenzaron con una participación del 25% y luego aumentaban en cada elección hasta llegar a lo que se llama paridad, que es 60-40, que debería ser 50-50, pero bueno, ahí nos conformaríamos con que existiera un 60-40, por lo menos de presencia en las listas, pero de ahí resulta que la ley de cuotas, gracias a la jurisprudencia de la Corte, no se aplica para los cargos de elección popular. Es decir, que nosotras estamos solas frente a un mundo diseñado por hombres y para hombres, y en un país donde somos el 52% de la población, y a muchas se les olvida o se nos olvida que llegamos allá representando a las otras mujeres. Entonces llegamos y se nos lo vamos dejando de lado, pero ahora estamos haciendo una gran campaña pedagógica, porque la primera reacción de una mujer cuando le hablan de discriminación o de género o de diferencias o de feminismo es: yo nunca me he sentido discriminada. Y contra eso tenemos que arrancar la pedagogía, una pedagogía muy amorosa que tenemos que hacer también con los hombres, porque aprobar la ley de cuotas en el Congreso fue muy difícil. Y lograr en los partidos políticos que haya acciones afirmativas para que las mujeres tengamos una mayor participación es muy difícil. El partido al que yo pertenezco adoptó unos estatutos que yo misma redacté y querían sacar la parte de participación de la mujer. Yo dije, no, me niego, y además tenemos que incluir la firma del acuerdo que hicimos con la Consejería para la Equidad de la Mujer de darnos la participación tanto en las listas como en los órganos directivos y en los comités regionales y locales. Pero eso no es fácil, porque aún las mismas mujeres en la política dicen: pero qué culpa si las mujeres no quieren participar. ¿Cómo que no quieren participar? Busque financiación, atienda la casa, apoya al marido para que sea exitoso. Si no tiene marido, cuide los hijos, ¿no? Entonces eso es muy complejo, es demasiado.
¿Ustedes quisieran complementar un poquito lo que estaba contándonos la representante Sandra Ceballos, o pasamos a otro tema que es de mucha actualidad y que tiene que ver con
el aborto? Quisiera solamente decir una cosita: no hay que confundir inclusión de las mujeres con representación y participación. Es decir, inclusión es la marcha de la historia, va a haber mujeres cada vez más visibles en los espacios públicos, pero eso no significa, es decir, desafortunadamente un cuerpo de mujer no nos garantiza nada, ¿no? Como tú decías, toca también, toca capacitar a las mujeres, toca que sean mujeres que de verdad estén ahí para representarnos, sino ¿para qué? Que se queden en la casa haciendo las otras tareas.
Por supuesto. Sí, solamente si yo también quisiera agregar que la ley de cuotas está para cargos públicos en niveles altos, pero por ejemplo la ley que reformó los partidos no incluyó la ley de cuotas, y eso se ve representado en las elecciones que acabamos de tener. De hecho, la reforma política a las que más duro nos dio fue a las mujeres, y ahí pues hemos visto los resultados, porque todos los mecanismos con los que se hizo el recuento electoral y los sistemas de listas cerradas y listas abiertas nos fueron dejando a un lado, aun cuando los partidos colocaron a algunas mujeres en cabeza de lista, pero eso no significa que nos hubieran dado una ventaja comparativa o que hubiera sido una acción afirmativa. en el sentido político.
Doctor Leal, ¿usted cómo ve esta parte de la política de las mujeres?
Bueno, yo creo que definitivamente la mujer en Colombia se ha venido ganando un espacio por mérito propio. Y el mérito en lo colectivo, la sociedad todavía en el espacio de lo político no ha sido reconocido. Yo creo que la mujer, como en el papel fundamental que cumple dentro del núcleo familiar, debería ser reconocida socialmente en todos estos espacios de participación. Y la estructura, como lo decía Florence ahora, machista con la que hemos venido construyendo este tipo de sociedades como las nuestras, en albores del siglo XXI, aún manifiesta unas situaciones que definitivamente son desgarradoras para la misma mujer. La UNA tiene, por ejemplo, en este momento una experiencia que desarrolla en Soacha con 110 niñas madres gestantes. De esas 110 niñas que estamos nosotros atendiendo, por ejemplo, hemos encontrado que todas tienen bajos niveles de nutrición, que 70% de esas niñas provienen de situación de desplazamiento y que el mismo 70% están excluidas del sistema educativo formal. Es decir, la mujer en este país, a pesar de que le celebramos el día, etcétera, etcétera, sigue siendo la persona que está detrás de la puerta cuando sus condiciones y competencias nos están demostrando, y yo me siento hoy muy halagado de tenerlas a ustedes aquí conmigo, pues que definitivamente la mujer tiene unas competencias que de lejos están superando a las competencias del hombre. Nosotros, yo pienso que en muchos casos debemos de declararnos incompetentes frente a lo que ustedes han hecho por este país, y desafortunadamente tenemos que pedir disculpas históricas por lo que no les hemos dejado hacer.
Bueno, pues, y la discusión no estaría completa si no habláramos de uno de los temas más sensibles para la opinión pública colombiana en un país en donde indudablemente prima el catolicismo como fe religiosa y en donde también hay una dominación histórica de la Iglesia Católica en materia de educación. Y me refiero en concreto al tema de la despenalización del aborto, que todavía para muchos es un crimen y un pecado, aunque otros sectores de la sociedad dicen que debería ser uno de los derechos básicos de una mujer que está gestando, por ejemplo, a un bebé con malformaciones congénitas y que debería por lo menos tener la opción de saber si puede o no tener ese bebé, ya que estamos en un país en donde sin duda el Estado no apoya a las mamás de niños discapacitados. Señora Florence, usted que
sí,
es la experta,
yo creo que
en la materia ya ha venido discutiendo pues, y dando la pelea sí, por sí, ese derecho.
He dado la pelea, hace 20 años he dado la pelea por esto. En ese sentido sí soy muy francesa, porque en Francia hace 30 años que el aborto está totalmente legalizado sobre simple demanda de una mujer. ¿Sí? En Colombia ni siquiera estamos hablando de legalización del aborto, estamos hablando de liberalización para tres casos excepcionales, ¿sí? Que tú acabas de citar uno, es también para mujer violada y embarazada, y es para la salud de la mujer cuando está en peligro durante su embarazo, ¿sí? Entonces es eso lo que está en juego política. Y yo creo que en ese sentido el Estado no puede seguir confundiendo dogmas religiosos, que los respetamos y que está muy bien, con leyes civiles. Son dos cosas distintas, ¿cierto? Y como le decía yo el otro día a Monseñor Fabián Marulanda, yo le decía, Monseñor, por favor, haga bien su trabajo. Y si hace bien su trabajo, ninguna mujer católica va a abortar. Y muy bien. Es decir, nosotras no somos pro-abortista, somos pro-escogencia, porque creemos en la democracia. ¿Sí? Y en una democracia uno no puede legislar con dogmas religiosos, eso es imposible. ¿Sí? Es eso nuestra posición, es decir, por supuesto que a mí la demanda de Mónica Roa me parece súper tímida. Yo quisiera que sea legalizado el aborto, yo quisiera que las mujeres puedan, con esa responsabilidad que les ha caracterizado muy a menudo, puedan decidir qué van a hacer, es decir, con su cuerpo, qué van a hacer con esto. Yo pienso que ninguna mujer se practica un aborto con felicidad, ustedes lo saben, cada mujer que tiene que practicarse un aborto está en una situación límite, está en una situación límite y lo hace con mucha tristeza, a veces en un acto de soledad porque ya el novio se fue, porque el marido se fue, porque no le interesa eso.
No tiene otra alternativa.
Sí, porque no tiene otra alternativa. Entonces, todo eso es para pensar y repito, no somos pro-abortistas. Quisiéramos que en una sociedad de lujo, modelo, chévere, no exista el aborto, por supuesto, evidentemente. pero por el momento, tal como están las condiciones de este país, tiene que ser liberalizado el aborto, por lo menos para estos tres casos.
Doctora Jaramillo.
Sí, de acuerdo. O sea, yo sí creo que ahí hay varios elementos que hay que analizar. Cuando uno ve la situación histórica de las mujeres y sobre todo de un país que ha estado bajo la tutela del catolicismo, encuentra que, por ejemplo, a mediados de la primera parte del siglo pasado, cuando todavía las relaciones de producción en el campo estaban ligadas al señor hacendado que tenía derecho de pernada, que las mujeres de la hacienda tenían que ser sus mujeres cuando él lo requiriera, a la edad que fuera, podían ser violadas o violentadas, pero eso nunca la iglesia se pronunció. La cantidad de hijos no deseados que había allí están hoy en día andando por nuestras calles, son padres de otros hijos. Es decir, que hay elementos de la cultura que están enraizados en una sociedad que todavía no se seculariza, que todavía está bajo las normas morales y no bajo las normas civiles que hemos creado entre los individuos. Y ahí las mujeres no hemos tenido lugar.
No hemos tenido lugar. La iglesia no se pronuncia tampoco sobre la publicidad del ron Santa Cola. No dice nada, ¿sí? Pero sobre nuestro útero, sí, la iglesia se mete. No sé por qué ni cómo, pero se mete.
Doctora Sandra Ceballos, desde la perspectiva de legisladora, ¿cómo ve el tema? Brevemente, porque ya se nos está terminando.
Que desde la perspectiva legisladora, desde la perspectiva de mujer, yo opino que los seres humanos no podemos jugar a ser dioses. Yo estuve en altísimo riesgo de muerte y mi bebé también, y tenía que escoger. No había entendido lo que era estar dispuesto a dar la vida por alguien, pero no tengo la autoridad y le doy gracias a Dios que no tengo que juzgar a otra mujer que haga o no haga lo mismo que yo. Y por otra parte, estuve del otro lado. Yo soy sobreviviente de cáncer y como tal no puedo tener hijos biológicamente. Entonces he tenido la fortuna de poder tener una hija por adopción. Y puedo decirle a las mujeres que pueden tener un hijo biológicamente que ha sido maravilloso, y yo estoy muy agradecida con esa mamá que tomó la decisión en un acto de gran amor y generosidad de no abortar a su hijito o a su hijita, y hoy en día yo soy muy feliz por eso.
Doctor Leal, finalmente, para ya redondear nuestra discusión de hoy, que ha tenido que ver con varios aspectos de la desigualdad de las mujeres frente a los hombres, no solamente en materia de leyes, en materia política, sino también en materia de educación, que usted resaltaba muy bien, una conclusión, una reflexión final.
Sí, yo creo que si nosotros nos preciamos de estar en un Estado social de derecho, la mujer debe de ser reconocida con todas sus obligaciones, pero también con todos sus derechos, y cuando hablo de todos los derechos, estos son plenos. Una constitución que habla que no toma partido por un dogma de fe específico, ya está dando una pista sobre el por qué la condición del aborto debe ser una decisión individual de la mujer y no una decisión que esté imputada por el señalamiento o por unas condiciones que ponen en riesgo su propia vida. En ese orden de ideas, a mí me parece que la educación también tiene una responsabilidad sustantiva, y en este sentido la educación colombiana tiene que ir formando las nuevas generaciones de hombres y mujeres pensando en esa equidad social y en esa justicia que hay que brindarle al género, cualquiera que él sea.
Y las reflexiones finales ya, muy brevemente, de nuestras dos últimas panelistas.
Pues creo que seguir luchando para ese cambio cultural, porque yo creo que ahí la cultura es súper importante, por voluntad política de nuestros gobernantes, pero también que sepamos elegirlos, ¿cierto? Yo creo que todo eso es bien importante, y por supuesto estoy de acuerdo con Jaime por cada vez una mejor educación, una educación ojalá laica también.
Patricia. Sí, yo quería terminar con una reflexión sobre la equidad en términos de lo que es la matrícula femenina en las universidades. Ha crecido la matrícula y el ingreso, pero no ha crecido la permanencia. ¿Por qué? Porque finalmente en el transcurso de las carreras esas dotaciones iniciales de los individuos no son iguales para hombres y mujeres. No hay igualdad de oportunidades y tenemos que mirar muchísimo los indicadores de deserción de mujeres en la universidad.
Pues muchísimas gracias a todas nuestras invitadas especiales, al doctor Jaime Leal, por habernos acompañado en este espacio de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD, Educación y Desarrollo Humano. Y nosotros volvemos a encontrarnos dentro de una semana aquí por el canal institucional.